universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online.
Ya estamos en radio y todo, qué bonito. Pero en fin, después del tráfico y que resultó que aquí se fue la luz y se apagó todo el equipo y pasaron mil cosas, ya estamos al aire media hora después, así que le agradezco a Manu por haberse esperado.
No, muchas gracias a ti,
Lorna. Tanto tiempo, así que una gran, gran disculpa. Y y a todos los que estaban esperando a Manu también, pero ya estamos aquí en vivo y al aire. Y tenemos un programa muy padre porque aprovechando de que pues ya casi es el 30 de abril, pues vamos a hablar acerca de los niños y de las emociones. Y también pues hay que acordarnos nosotros cuando éramos niños, qué emociones expresábamos, nuestro niño interior también. Todo eso está padre, ¿no?
Así es.
Así de que, ay, si eras de los que te decían, a mí no, afortunadamente, de niño cállate, niño no estés llorando, niño no. Afortunadamente nunca me dijeron el cállate.
Qué bueno, eso es muy bueno, de verdad. Que eso vamos a platicar un poquito ahora,
sí.
Lorna.
Ay, sí. Así que, Manu, los micrófonos son tuyos. Y también, pues, recuérdanos las vías de comunicación contigo y todo para que pues nos estén mensajeando.
Perfecto, porque luego se me olvida. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Estoy muy contento porque cada vez que vengo es como, más que venir a explicar o platicar, es como liberarme de emociones mías, ¿no? Entonces es bien bonito. Entonces, bueno, primero, si las redes que tenemos es Mírame Coaching, y así me encuentran en Facebook y así me encuentran en la página de internet. Y ahora también como para darles a conocer un poquito, ya tengo un ratito que acabo, bueno, que abrí un consultorio, entonces donde estoy también dando atenciones tanto de niños como de adultos en el acompañamiento, ¿no? Desde acompañamiento psicológico, terapias, bueno, le llamo como terapias alternativas más bien, ¿no? De meditaciones guiadas, de cómo aprender a respirar. Y toda esta parte que siempre me ha gustado de la energía, ¿no? Desde la alineación de chakras y todo esto. Entonces, bueno, tiene que ver ahí. Pero ese consultorio lo tengo en la Colonia Portales, que son bienvenidos. También nos pueden buscar aquí desde la página de Mírame Coaching. Y aquí contigo igual, o les dejaré ya más adelante mi WhatsApp para que ahí sobre ese pues nos puedan buscar y nos puedan, pues hacer el honor de visitarnos en este lugar, ¿no? Sí, muchas gracias. Y la otra es que, bueno, justo lo que decías del platicar de los niños, acercándose esto del 30 de abril, ¿no? Y que siempre es como este mes grato para todos los festejos, tanto para los que tienen niños, para los que conocemos niños, y para este recuerdo que tenemos siempre de los que fuimos niños felices, ¿no? Yo le llamo niños felices, pues a todos aquellos que disfrutamos nuestra infancia, a pesar del bullying, a pesar de los malos amigos que tuviste, a pesar de muchas cosas, pero que sabes que saliste a flote bien, ¿no? Sin venir cargando tantas cosas. Entonces,
sí, además, digo, no sé, aquí que nos digan nuestros amigos que nos están escuchando, siento que el bullying que nos tocó a nosotros todavía era un bullying más light.
Sí, fíjate que un poco eso, ahora estuve como investigando un poco en estos temas y a partir de que me interesé primero con lo del coaching, como la vez pasada lo que les platicaba, de enterarme, pues el coaching, primero pues para arreglarme a mí, ¿no? Que eso nunca acabas, toda la vida lo sigues trabajando. Pero interesarme en esta parte del coaching, pues interesarme directamente en los niños, fue enfocarme en esta parte de cómo hacer, o sea, el tema en sí es que todos crecemos con muchas deficiencias, ¿no? Emocionales, le podemos decir así. Y no pues porque esté mal, sino porque la vida misma te va llevando a esto, ¿no? Te va llevando a que hay veces que dejas las cosas a medias y pues ya aprendes cómo va, ¿no? Y sufres porque pues ya te tocó sufrirlo y ni modo, pero ya no lo arreglaste. Entonces, cuando ya crecemos, pues terminamos muchas veces, que sería muy bueno realmente que toda la gente lo hiciera, pero terminamos en una terapia psicológica, ¿no? Porque dices, híjole, es que nunca arreglé esto de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, y todos los problemas que venimos acarreando, pues la mayoría de ellos pues son del pasado, ¿no? No mucho, o sea, muchos de estos son, cuando terminas en una terapia es porque vienes a arreglar cosas del pasado. Entonces, mi interés, que me queda claro que no fue descubrir el hilo negro, pero mi interés primordial ahora de los acompañamientos que estoy haciendo es el poder generar a los niños una seguridad mucho mayor, en el que, digo, se escucha como... como palabra, como de moda, pero en esto de empoderar niños, ¿sabes? Empoderar un niño significa que el bullying no se va a terminar nunca. Y ahorita voy a tocar ese tema de lo que tú decías, de lo que nos tocó a nosotros. Pero el bullying no se va a acabar, las tragedias, la ansiedad, el miedo, todas estas malas situaciones o malas emociones nunca se van a acabar, siempre van a existir. Pero la idea es más bien cómo hacer que trabajes con un niño, que el niño pueda superar ese tipo de cosas cuando sea un niño seguro, un niño sano, sano emocionalmente, que para él, pues por ejemplo el bullying, pues sepa cómo poder traducirlo a que esto no me afecte, ¿no? A que esto no sea parte de mi día a día, a que esto sea parte de la otra persona y no mía, ¿sabes? Entonces, de eso se trata este tipo de acompañamientos, en el que los niños puedan, pues, trabajar con su experimento, o sea, con experimentar cosas, con descubrir su seguridad, con descubrir su talento, con descubrir cuáles son las cosas que ellos pueden ofrecerle al mundo de manera segura. Y todo esto, pues, no nada más viene a través de un acompañamiento o terapia, pero es acompañamiento porque es coaching. Pero viene a partir de quien te ayuda con el acompañamiento, viene de los padres, viene de los profesores, de los monitores, de la familia misma, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer todo esto? Entonces, investigando de cómo puedo llegar a esto y no nada más de sentarme con un niño y de decirle cuéntame, porque no nada más es como de cuéntame qué tienes, porque un niño no va a salir así, no sale.
No sale.
Entonces, ¿cómo te gana su confianza? ¿Cómo puedes empezar a ver cuáles son las dificultades que tienen? Y esto yo lo trato un poco con niños y adolescentes, ¿no? Afortunadamente en mi vida, y le puedo decir que creo que es una fortuna que me ha caído, toda mi vida en sí he trabajado con niños de alguna u otra manera. Primero era, pues, desde que estoy en la escuela, ¿no? Terminando como la preparatoria, bueno, primero estuve como en cursos de verano, entonces me encantaba estar en cursos de verano. Todo el tiempo era, yo era feliz mis vacaciones yendo a un curso de verano. Cuando estuve ya en la preparatoria, pues hubo la oportunidad de que yo entrara a trabajar, ¿no? Entonces, trabajando como monitor en un curso de verano. Entonces, obviamente cuidando niños, ¿no? De 7, 8 años, una cosa así, cuando yo tenía 16 años más o menos. Entonces, todo eso me empezó a servir porque obviamente primero era, pues, practicar desde, siempre me ha gustado nadar, ¿no? Entonces era enseñarles natación, enseñarles actividades manuales, canciones. Y bueno, yo, pues sí, me confieso que siempre he sido un niño de alma toda la vida, ¿no? O sea, no como tal el complejo de Peter Pan, pero sí disfruto todas esas cosas de la niñez, porque siento que para mí la niñez es este camino que toda la gente debería de seguirlo trayendo junto. No significa que dejas de ser niño y pasas a ser adolescente y pasas a ser adulto y todo se olvida, ¿no? Más bien es cómo irte agarrando de la mano de todos estos anteriores que fuiste para poder, pues, llegar a un camino estable con todas tus etapas y con todas tus virtudes que tuviste de tu infancia, de tu adolescencia, de tu adultez, de tu madurez, todos estos caminos, ¿no? Entonces, no es llegar tú solo, sino llegar bien acompañado de todas estas, de estos refuerzos que fuiste en algún momento, ¿no? Entonces, cuando estuve trabajando en estos lugares de cursos de verano, pues después de eso, muchos años trabajé en eso, ¿no? Cursos de verano, siempre atendiendo como a la parte de los niños. Entonces, pues fui creciendo junto con ellos, a pesar de yo estar siendo más grande, 16, 17, 18 años, etcétera. Y siempre tener niños de 12, 13, 14 años, que de gran fortuna, por cierto, tengo niños que yo les di clases a los 12 años, hace unos cuantos años. Y ahora, bueno, ¿cómo te cuento? Que sigo teniendo contacto con un par de ellos, y una de ellas ya es doctora y es mamá. Wow. Tiene dos hijos, vive en Guadalajara.
¿Te hace sentir como
bueno, como papá, gallina.
Como si fuera tu hija.
Literal, exacto, porque sí. La vi crecer y vi todos sus caminos y todo su rollo de ya no quiero, sí quiero estudiar, ahora me voy de la casa. Y yo era de ¿cómo te vas? No te regrésate, ya sabes. Y siempre esa confianza, y que nos dejábamos de ver un tiempo, Pero después darte cuenta de eso, ¿no? Que te inviten a su boda, irte a Guadalajara, ver a sus bebés, ¿no? Seguirlo teniendo. No, no sabes, qué maravilla. Entonces, bueno, cerrando un poco este paréntesis, pero llegando a esta parte, luego encontrando el coaching. Y entonces, primero, pues sí, el coaching pues fue primero como para mí, ¿no? Y unos golpes diarios de cada clase de... No, pues regrésate a lo que yo tengo que arreglar y regrésate a lo que yo tengo que ver. Y cómo estoy funcionando mal en mi trabajo, cómo estoy funcionando mal en mis relaciones humanas, en mis relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, pues te empiezas a hacer mil preguntas y pues muchas respuestas las encuentras en que... Pues esos errores vienen de atrás, ¿no? Vienen de la infancia, vienen de, de caminos que tienes atorados ahí. Y les voy a contar ahora sí, abiertamente, que siempre me dicen, cuéntanos esa anécdota. Pero yo para mí es, a mí me costó muchísimo trabajo asimilarla y esto viene de una infancia. Y por eso viene como esta parte de las emociones con los niños. Y cómo la tuve que trabajar durante muchos años, porque para mí eso significó... Antes de que les cuente la anécdota, ¿cuáles fueron los resultados de este mal manejo de emoción que tuvo una persona conmigo? Pero me costó muchísimo trabajo enfrentarme ante el público, hablar ante la gente, volverme inseguro. Si yo me paraba enfrente de la gente y yo tenía que decir algo, bueno, sudaba como si... O sea, pero esto te digo que fue muchos años. O sea, de rebasar los 20, de rebasar... Una gran edad de que a mí me costaba muchísimo trabajo todo eso porque... Pues porque yo para mí todo el tiempo era que la gente me juzgara, ¿no? Entonces, ahí te va esta anécdota que es... Cómo de repente el mal manejo de algún show o de llamar la atención... No saben cuáles son las consecuencias. Yo tendría como 6 años. Era fan de Cepillín, ¿no? Entonces, bueno, ahora... O sea, ya lo puedo decir. Imagínate que me costó mucho tiempo. O sea, que yo decía Cepillín y era de... Salía corriendo, ¿no? Entonces, bueno, y creo que toda la gente o mucha gente aquí en México conoce a Cepillín. Y a quien no lo conozca, pues es un payaso muy famoso que se hizo desde los años 70, 80. Se hizo muy famoso Cepillín. Pues bueno, entonces, la parte de mi familia vive en Mazatlán, Sinaloa. Entonces nos fuimos de vacaciones como cada diciembre íbamos muy continuamente para allá. Y de repente íbamos, ¿no? En la calle, en la playa, donde fuera, yo con mi familia, mis primos, bla, bla, bla. Y de repente vemos un anuncio gigante que iba a presentarse el circo de Cepillín. Por supuesto, yo ya quería estar ahí. Yo era, o sea, le rogué a mi mamá que me llevara. Obviamente fuimos con mi familia. Yo en primera fila, yo estaba esperando el momento, ¿no? No recuerdo gran parte del circo porque lo que me cuenta mi familia, que mis tíos o mis primos, pues que el circo era lo más aburrido, ¿no? O sea, no pasaba nada nuevo. Hasta que apareciera Cepillín. Entonces, bueno, en el momento que salió Cepillín, bueno, tú te imaginarás que era yo estar viendo como si ahora yo viera a Madonna, ¿no? Que soy fan de Madonna. Entonces, bueno, en ese momento yo era Cepillín. Entonces, en ese momento dice Cepillín, quiero que un niño pase al frente. Antes de que terminara de decir la palabra frente, yo estaba parado adelante. Yo era yo, el seleccionado, y era mi momento, y era el mejor para estar ahí. Pues bueno, me selecciona, paso, ponen un caballo dentro de este ruedo que está... ¿Cómo se le llamará esto que está en el circo? Como
pues el escenario, ¿no?
El escenario, que es como un círculo con aserrín adentro, ¿no? Entonces, un caballito ahí, unos arneses, bla, bla, bla. Entonces, bueno, me coloco un arnés en las piernas, bueno, con el pantalón. Y ya, y bueno, vamos a subirte al caballo y vas a dar vueltas y vas a volar y vas a ser muy feliz. Ah, pues yo feliz y encantado de estar con Cepillín. Ya con eso yo estaba muy contento. Me subían al caballo, empiezo a dar vueltas, ¿no? Y de repente se frena el caballo y ya salgo yo volando feliz. Y bueno, no, pues yo estaba extasiado, ¿no? Era mi momento. Entonces salgo feliz volando y ¿cuál es la sorpresa? Que de repente a la hora que me tiene que bajar Cepillín mientras yo sigo elevado en este arnés, pues me quiere bajar y lo que hace es bajarme los pantalones. Entonces me baja los pantalones y yo me quedo en ropa interior volando enfrente de toda la gente.
No.
Entonces, pues por supuesto que todo lo que ocasionó fue una ovación de gente y de carcajadas, ¿no? Entonces toda la gente, pues obviamente tú lo ves ahora como adulto y no te ríes de un niño, te ríes de la situación y te ríes de un momento. Pero desde mi vista, como lo que hablábamos la vez pasada, desde mi percepción, yo estando ahí arriba y estando colgado sin poder meter las manos y sin poder parar y decir para, detente y no tener control absoluto mío, pero lo único que yo veía alrededor y de lo que yo daba vueltas era la risa de la gente y para mí era una burla. Entonces yo era de bájame en este momento. Entonces todo lo que para mí se volvió, era un momento de felicidad, en un crack se convirtió en el peor momento, en la peor burla, en el peor abuso, que yo en un niño de 6 años no lo asimilas, no asimilas esa emoción como tal. Entonces, cuando me bajó, yo lo que quería, o sea, él se reía conmigo de, ay, gracias por mí. Entonces yo me recuerdo mi cara, o mi emoción era una frustración horrible de querer escupirle la cara, ¿no? Entonces no podía hacer nada. Entonces me sube los pantalones y me felicita y me dice mil gracias. Obviamente lo único que pasó es que yo corrí, llegué a los brazos de mi mamá y lloré. Y lloré sin parar, ¿no? Ahí terminó, ahí pasó todo. Pero ¿cómo fue la situación? Que mi mamá me platica que cuando llegamos a México yo tenía todos los discos de Cepillín. Por supuesto, lo único que hice fue esconderlos, tirarlos. O sea, de no quiero saber nada de Cepillín. Que hasta la fecha, en muchas canciones de felicitaciones de cumpleaños, te ponen las canciones de Cepillín. A mí me costaba muchísimo trabajo. O sea, yo quería que me quitaran. Cada vez que escuchaba Cepillín era de no, no, no. Entonces, pues la gente se reía. Mi mamá era de, ay, jajaja, no, no pasa nada. Entonces tú vas creciendo con eso. Pero ¿cómo vas creciendo? Que como niño lo traduces en otras cosas. Y entonces esa emoción ya no nada más la dejas en un suceso que pasó en un circo, en tal año, en tal lugar, sino tú lo vas traduciendo en emociones, que todo lo que a ti te recuerde eso, cuando la gente se ríe enfrente de ti, cuando la gente se te queda viendo, cuando la gente voltea a verte hacia los pantalones, todas ese tipo de cosas tú las empiezas a asimilar de el recuerdo que tengo de ese momento. Entonces, y de repente a mí se me borró el cassette con ese suceso. Pero yo, y nunca entendía yo por qué, pero hablar enfrente de la gente, no había manera. Exponer en las escuelas, en la primera que me tocaba exponer, bueno, yo era un sufrir, era un llorar, era un sudar, ¿no? Entonces yo ya decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues bueno, 1000 años después, ¿no? 20 años después que termino estudiando esto de coaching y que empiezo a hacer, pues como regresiones de tu infancia, de ver qué es lo que trae contigo, pues te das cuenta de estas situaciones, ¿no? Y dices, ¿en qué momento desde los 6 años, pues nunca fui capaz de asimilar o de que alguien me llevara de la mano para asimilar esta emoción y de entender que lo que me pasó en ese entonces trajo 1000 consecuencias, ¿no? Claro. Entonces,
sí, porque toda tu seguridad se evaporó, pum.
¿Así? Literal. Entonces, pues me costó mucho trabajo y mira que lo fui trabajando a la par de que no nada más era como yo dejarme de no quiero exponer, no, pues expones, no quiero hablar en público, no, pues hablas en público. O sea, llegó la preparatoria igual, o sea, cómo fue la vida también que me dio y que eso fue un gran parteaguas en mi vida, que cuando iba a la preparatoria, pues yo teníamos que ir los sábados a tomar las típicas actividades estéticas, ¿no? Que era dibujo, cualquier cosa, ¿no? Había 1000 cosas, pero bueno, yo odiaba ir los sábados a la escuela. Y educación física, bueno, también gran trauma que yo tenía, imagínate que también lo vi. Mi mamá fue maestra de educación física durante toda su vida. Y yo, desde ese momento, que también ahora asimilo, yo siempre fui muy flaquito, muy delgado, ¿no? Ahora pues ya no tanto, ¿no? Pero fui siempre muy flaquito. Entonces, en ese entonces, cuando siento que cuando fue lo del bajón de pantalones, pues para mí todo era como mi cuerpo, estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco. Entonces, a mí yo ponerme en pants, en shorts, bueno, en shorts sobre todo, eso, bueno, no había manera. O sea, a mí yo sentía que toda la gente me juzgaba, ¿no? Entonces, todo el tiempo, bueno, yo ir a clases de educación física, me inventaba todo. La pierna rota, el dolor de estómago, me acabo de torcer. Entonces llevaba todos los justificantes a Dios y por haber y pasaba de panzazo siempre educación física. Y mi mamá me decía, ¿en qué momento te pasó esto? ¿No? Porque a mí me encantaba, o sea, después de eso, como que gracias, bueno, antes de que pasara lo de la secundaria, mi mamá se empezó a dar cuenta un poco esto de, bueno, pero si a ti te gusta nadar y te encanta nadar y hacer cosas, me metió como un equipo de atletismo, me encantó correr, como con todas estas cosas que donde no sentirme juzgado. Pero ya en la escuela, en la secundaria, donde sí era como que el bullying es más abierto, sí, claro, y estas, claro, cosas, pues sí era de no, no quiero salir en shorts, no había manera. Entonces, por supuesto que cuando llego a la prepa y me quiero brincar la materia de educación física, me dicen, pues si no quieres venir a educación física, la única materia que puedes tomar para no venir aquí es teatro. Y yo, bueno, pues ya de aquí. Yo siempre he querido ser artista, ¿no? Exacto. Siempre quise cantar o siempre quise ser actor, pues algo tendré que hacer. Llegué a teatro y de verdad que fue un enfrentarme a mí en muchas cosas, porque, o sea, tienes que hablar en público, tienes que expresar 1000 cosas, tienes que improvisar. Entonces, todo eso a mí, el maestro los primeros meses me decía, ¿qué haces aquí? O sea, no tienes potencial de nada de esto. O sea, todo te da pena, no quieres salir, todo sudas, ¿no? Entonces, pues ya entre pláticas le dije, es que lo que quiero es eso, romper toda esta parte, ¿no? Es como que fue un maestro de verdad. Cualquier otro maestro en una escuela que tiene tantos años te le hubiera dado lo mismo, ¿no? De decir, pues si no quieres venir, no vengas. Y él como que me vio un algo, la verdad, y que me dijo, ok, vamos a trabajarlo. Entonces empezamos a trabajar en esa parte y bueno, o sea, salí en obras de teatro escolares, fui muy feliz. Como que eso me sirvió mucho ya llegar a una universidad como mucho más liberal en la universidad en la que estuve. Que estudié diseño gráfico y estudié en Bellas Artes. Entonces, es una escuela súper liberal, una escuela en donde todo es mucho más abierto, donde todos son como más intelectuales, pero no, como en esta parte muy creativa. Entonces, llegar yo a eso, bueno, yo ya llegué, mira, como pez en el agua, yo me aventé como en tobogán, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto voy con la parte en la que cómo tardamos muchas veces en llegar a darse cuenta de todo lo que venimos cargando de muchos ayeres, ¿no? Entonces, ahora, aterrizando en los niños, justo con lo que tú contabas de que el bullying no es lo mismo ahora de lo que era antes. Pero la gran diferencia es que nosotros, yo creo que nuestra generación, no teníamos toda la saturación de información que existe ahora. Y esto me refiero al internet, simplemente. No hay más que eso. El internet es una herramienta muy práctica, muy útil, y que a los adultos pues nos puede servir de muchas cosas, pero también se ha vuelto una herramienta que puede ser muy peligrosa.
De extorsión.
El internet puede ser un arma, o puede ser el arma más letal que un niño se puede encontrar. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? La información y la carga de información que existe en internet. Yo le comentaba a mis amigos que tienen hijos, ¿no? A mis amigas que tienen hijos. Por ejemplo, nosotros de nuestra generación muchas veces buscamos en los buscadores o en estas páginas significados de cosas, ¿no? Ajá. Tú pones un significado como para saber cómo se escribe, claro, como para saber si lleva acento, si lleva S o C, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando le ponemos, pues te aparecen, tú pon tan solo la palabra casa, ¿no? En un buscador, y cuántos significados te aparecen, te dan como resultado. Entonces, para nosotros, pues tenemos ya un antecedente de lo que significa esta palabra. Pero para un niño, todas las palabras que le generan a un niño dudas son todas las palabras que ellos van aprendiendo día con día. Entonces, nosotros ya tenemos una biblioteca, ¿no?, almacenada en nuestro cerebro, que se nos hace como me suena a algunas palabras que no llegamos a reconocer. Pero para un niño no, para un niño todas las palabras son nuevas, ¿no? Y esto antes de entrar, centrarme ya en esta parte de la emoción. Pero todas las palabras que escucho un niño son nuevas. Tanto observar, sentarse, comer, bla, bla, bla. Entonces, todo eso, cuando un niño que de repente yo veo a los papás que se les hace muy fácil, y sí es fácil, cuando sientas a un niño en algún espacio y que no te quiere aturdir o que lo quieres distraer muy fácilmente, ¿qué es lo que hace ahora las personas? Ponerle un celular, ponerle una tablet y conectarle algo y dejarlo ahí. Está bien siempre y cuando el niño no tenga control sobre el gadget, ¿no? Sobre el aparato. Y también cierto límite de tiempo. Pero cuando hay papás que les dejan, y que todavía me sorprende más, pues está bien, o sea, son papás, pero que te dicen, ah, es que mi hijo ya sabe ocupar el celular y que tiene 4 años, ¿no? Y que dices, ¿de qué manera ocupa un celular un niño? ¿O qué necesidad tendría de ocupar un niño un celular? La mayoría de las respuestas de los papás es como para que sea un niño inteligente, para que conozca más de la tecnología. Ok, pero siempre y cuando tuviera supervisión de alguien o de un adulto, saber, y que el adulto tenga la capacidad de explicar lo que está enseñándole un niño. Pero muchas veces el niño tiene todo el control absoluto de este gadget. Y entonces, de esta tableta o este celular o lo que sea. Entonces, regreso a esta parte. Cuando un niño no conoce todos los significados de una palabra, para un niño es mucho más fácil, porque para ellos ya saben lo que es Google, ya saben lo que es internet, ya saben lo que es buscar, ya saben lo que son páginas, ya saben lo que es cuento, programas, etcétera, etcétera. Pero a lo mismo es, si ellos escuchan una palabra que no conocen y la quieren y quieren saber su significado, ¿qué van a hacer?
Lo van a googlear.
Lo van a buscar, lo van a poner en un buscador, en Google específicamente. Entonces, para mí es muy fácil cuando yo te digo que le digas a un niño, ponte a observar lo que estás haciendo porque estás percibiendo distinto. Ah, bueno, él va a poner percibiendo, observar. Pero ¿qué pasa cuando un niño escucha la palabra sexo? cuando escucha una palabra violencia, cuando escucha la palabra violación, cuando escucha la palabra suicidio, ¿qué van a hacer? Entonces, van a buscar esto en Google. Entonces, si bien les va, si pongo la palabra suicidio, te va a llevar a una tabla de significados, pues reales, ¿no? Como de lo que pasa, lo que hacen los niños, bla, bla. Pero también te va a llevar a lo mismo, a lo que está de moda. A lo que un niño, como de, entérate por qué los niños se suicidan ahora. Y un niño que sepa leer, le va a dar curiosidad saber qué es eso. Ah. Y le va a dar curiosidad escuchar el juego de la ballena blanca. El juego del no sé qué. Y todos estos juegos ahora que existen, donde un papá que no tenga control sobre el niño con un accesorio, con una tableta, pues qué es lo que va a hacer un niño. Entonces va a investigar donde, si quieres ser famoso, si sufres de bullying en la escuela, si quieres acabar con todo esto, pues obviamente si fuera sano y real, pues por supuesto que todo mundo lo haría. Pero cuando te das cuenta que son juegos que te llevan al suicidio, a ofender a tus padres, a ofender a los adultos, a burlarte tú de la gente, o cómo desquitarte de la gente que te hace daño, pero de manera violenta. Entonces todo esto es que yo veía ahora y que investigando todo este tema, pues me suena un poco como la generación de los niños ahora, como de entre la adolescencia, como de, digamos, de los que tienen 17 años hacia los que están recién chavititos, que tienen todo este medio de información. Yo los veo mucho como esta generación del plástico burbuja. Todos conocemos este plástico burbuja, este que truena y que todos nos da ansiedad de estar tronándolo a cada rato. Pero que lo veo mucho con los papás ahora, ¿sabes? Porque es como querer envolver a tu hijo con un plástico en el que no te pase nada, pero que no puedes dejar de que el niño no salga, el que el niño no investigue, el que el niño no experimente, el que el niño no tenga acceso a una computadora. Todo está perfecto, pero ¿por qué me refiero a este plástico burbuja? ¿Sabes? Porque es, pues se puede mover, sí, puede ver, puede hablar, pero que no atraviese la piel, que no atraviese ya las entrañas de lo que para mí son los valores, ¿no? Y entonces yo lo veo ahora también como con los niños, ¿no? Y con niños y adolescentes, en el que han tenido tanta información que tú lo ves. Yo creo que todos los que conocemos a un niño, tú le preguntas algo a un niño y te dicen, ay, pues busca un tutorial en YouTube. Sí. Pues sí, dices, claro, ¿no? O sea, pero para ti es como de, ¿cómo le hago? ¿Cómo pongo esto? Y un niño te lo dice, un niño te dice, pues busca el tutorial. Y tan solo ahora también ves que hay muchos niños que son influencers, ¿no? O que son youtubers, claro. Y que son niños, ¿no? Y que te dan, pues tanto te pueden dar como buenas recomendaciones, porque eso me queda claro que hay atrás un adulto que lo puede guiar, pero también hay cuántas cantidades de videos.
Claro que, pues, no.
Que te puedes reír, y que a mí me causan risa, el típico de la niña que está una chavita de que tendrá 12, 13 años con una tenaza para el cabello y que se queme el cabello y lo corta. Eso te puede dar risa, pero ¿qué pasa cuando te quemas la cara? Cuando, ¿no? Y lo grabas. Y que hay accidentes por querer ser influencers. Y que ahora también, o sea, tú pones en YouTube y así, los 10, los top 10 de los que se han muerto por tomarse una selfie, por publicar su, por publicar, estar haciendo un video en vivo, ¿no? Y que se lo comió el tiburón, que se cayó del edificio. Todo esto es la saturación de información que tenemos y de querer llamar la atención o de querer ser un algo o un alguien, porque el internet se volvió también una herramienta se volvió una herramienta muy fácil de acceder, en el que tanto de acceder como de volverte famoso, ciertamente, ¿no? En el que, pues, si hago videos, si hablo de mí, si muestro un doriloco, si muestro una botana, si, ¿no? Entonces voy a tener más views o más vistas. Entonces todo va a hacer que la gente me siga. Ok, eso puede ser algo bueno, pero vuelves a caer en el tema de qué tanto es permisible el que tengas todos esos accesos a internet, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a contar este un poco prólogo, introducción, de ver todo el internet y de toda esta parte de lo que te decía de los niños burbuja? Porque para nosotros, para nuestra generación, el poder hablar de emociones, nosotros hablamos de alegría, tristeza, angustia, celos, ¿no? Y que no es como que el típico que dices, es que antes las cosas eran distintas. Pues no. Sí, todo va cambiando. O sea, no, pero las cosas van cambiando y van evolucionando. Tanto entran como la tecnología y va a la par del crecimiento humano y el desarrollo humano.
Claro, porque antes ibas a exponer y nadie te grababa con el celular.
Exactamente.
Nadie te grababa. O si tenías un accidente en el recreo, pues te reían jaja y ya, ¿no?
Sí, exacto.
Pero ahora te graban, o sea, te graban.
Te graban, ya ya te viralizan, ya el bullying ya es más,
O te vuelves un meme.
Te vuelves un meme. ¿Y qué te digo? Y te vuelvo a repetir, para muchos puede ser una causa de gracia, pero tú no te das cuenta lo que hay atrás de cada una de las personas y lo que significa el resultado de cada una de ellas, claro. ¿No? Trabajando igual con gente, y no porque, digo, yo no, sigo sin estar a salvo de inseguridad, ¿no? De que hay cosas que me vuelven inseguro, el que te señalen, el que hablen de ti, entonces... Pues yo lo sigo trabajando, ¿no? Pero dices, ok, sí, no me corresponde, todos. No me corresponde, no es mío, no es mío, no es mío, ¿no? Pero igual, lo vuelvo a ver con la gente con la que trabajo ahora, con los que doy acompañamientos, y que al final siguen siendo espejos conmigo, ¿no? Porque yo los veo con ellos y yo entonces yo quisiera dar la respuesta de, claro, date cuenta, es esto y esto, pero en mi caso yo no puedo hacer eso, ¿no? Que es como en cualquier acompañamiento o terapias con los psicólogos, acompañamientos psicológicos, pues no te pueden tampoco como estar llevando porque... O diciéndote qué es lo que tienes que hacer, porque nadie está en los zapatos de la persona, sino más bien es cómo te tengo que guiar para que tú encuentres esta parte y decir, claro, esto es lo que tengo que arreglar de mi vida, esto es lo que tengo que hacer para estar bien y para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, regresando a esta parte de los niños, de las emociones, ¿cómo es el que... Justo lo que decíamos, en nuestra época, nuestras emociones, a pesar de que el bullying sí existía y que ni se conocía como bullying, ¿no?
No
como tal. Pero si ponemos a pensar, ¿a partir de cuándo se le puso un nombre a esto de bullying? Pues desde que está la tecnología, desde que está el internet y de que ya en Estados Unidos, bueno, la cantidad de violencia que está en los países y cuando tú escuchas la masacre en no sé dónde, el niño que llevó pistola, el no sé qué, todo este tipo de cosas, pues son influenciadas muchas veces por todo lo que los papás nunca tuvieron en cuenta, el internet, la tecnología. La televisión, los videojuegos, está bien, o sea, todo está bien, pero ¿cuántas horas puedes dejar a un niño jugando en un Xbox con un programa donde es que tienes que matar a todo lo que se te aparece?
Hay niños que se pasan, o sea, 12 horas, ¿no?, el fin de semana.
Y digo, yo no estoy esperando que tampoco les pongan juegos culturales, ¿no? Me queda claro, porque todos necesitamos diversión y entretenimiento, pero el rollo es, ¿cuántas horas permites que un niño esté en un videojuego matando? ¿No? Y entonces, para él, su habilidad, ¿cuál va a ser?
Claro.
Matar, tomar un arma, tener esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces traducido en esta parte en la que las emociones en nuestros ayeres podíamos manejarlas de manera distinta, ahora... Pues para los papás también se les va de las manos, no es fácil, porque no nada más es el que un papá pueda cuidar el tiempo del que un niño está en el internet, no nada más es eso, porque también está la escuela, también están los amigos, también está la familia, entonces muchas veces es como el desequilibrio que luego no pasa, que me ha tocado ver papás en donde no pueden entrar en internet, no pueden tocar nada, pero claro, llegan con el amiguito y qué es lo que va a hacer el niño, claro, que si no lo tengo en mi casa, pues aquí voy a hacerlo lo más que pueda, entonces tengo 15 minutos para abrir la computadora y ver todo lo que se me grabe y todo lo que yo meto en mi cerebro durante 15 minutos, entonces, porque no hay un equilibrio donde no puedes ni negar ni nada, entonces, el trabajo principal para el control de una emoción de un niño, pues está en los papás, en los profesores, en el monitor, en la familia. El que los responsables debemos ser los que tenemos criterio, los que tenemos un control absoluto de nuestras no de nuestras emociones, sino del control absoluto de lo que sabemos y podemos hacer. Entonces, un niño, como manejando las emociones de un niño... nosotros cómo podemos enseñarle a que un niño pueda gestionar sus emociones, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar el significado de cada una de estas? Ahora, gracias a, como también, pues sí, literal al internet, a las buenas cosas y de lo que va saliendo, a las terapias, a los acompañamientos, al coaching, a todo esto, pues también se han hecho como grandes investigaciones, ¿no? En el que no nada más... pues quedarnos nada más como con la terapia de psicólogo, porque el niño está mal, porque escribe mal, porque no habla bien, porque no, sino más bien es, a ver, antes de llegar tal cual a una terapia psicológica, ¿por qué no vemos si esto es una cuestión física, si es una cuestión emocional y de este tipo de cosas, cómo podemos ir ayudando al niño, no nada más llegar a sentarlo a algún lugar a que vaya a hablar, porque no va a suceder? Entonces, en estas investigaciones, pues también se han hecho pues ejercicios, ¿no? En el que cómo un niño puede traducir su emoción, que él la puede entender y que un adulto puede entender lo que el niño está haciendo. Entonces, muchos ejercicios ahora son de, ok, a ver, cuéntame para ti qué es asco, ¿no? Entonces, ya sabes, el niño luego, asco. Entonces, no es lo mismo para un niño que te diga brócoli a un niño que te diga payasos. Entonces, obviamente son cosas que tú tienes que estar a las vivas, porque mucha gente te dice, ay, los payasos. Entonces, o me ha tocado papás o maestros que te dicen, ah, los payasos. Y entonces, típico que te dice el papá, ah, sí, es que los payasos, fuimos a una fiesta y un payaso se embarró de pastel y no le gusta a mi hijo embarrarse de pastel. Pues dices, no, o sea, entonces cuando tú empiezas a platicar con un niño, el payaso, sí, es que el payaso se me acercó, me gritó, me espantó, ¿no? Entonces, y que si hay quien te dice, te tocó. Entonces un papá no entiende esas cosas y te dice, no, pues es que lo vio mal, ¿no? Pero para un niño no, para un niño fue una emoción que en ese momento se le desató. Y tú no sabes lo que va a pasar cuando va a crecer y cuando típico que te dicen, ¿por qué le tienes miedo a los payasos? Pues no, nunca sabes. Entonces, hasta que empiezas a tratar eso, dices, claro que sí sé, ¿no? Me tocó, me espantó, me gritó, me pellizcó, algo. O sea, cualquier cosa de esas, si lo hizo un personaje en específico, lo vas a tener guardado por siempre. Sí. ¿No? Y hasta que no lo trabajes. Entonces, es lo mismo que te digo. Ah, brócoli. Ah, ok. Y además también es, ¿qué le hace pensar a un niño que el brócoli le puede dar asco? Típico que hablas con el papá o con la mamá y es que a la mamá no le gusta el brócoli. ¿Y qué necesidad tiene de que entonces al niño tampoco le guste el brócoli? Entonces, ¿cuántos de nosotros o cuántos tú, Lorna, conoces personas que te dicen, no me gusta esto, no me gusta el... O sea, tengo a una amiga que seguramente me está escuchando, pero es guácala el mole de olla, guácala el pozole, guácala las cosas caldosas, ¿no? Entonces yo digo, a ver, o sea, eso, si quieras bien o mal, pero mi mamá a mí me enseñó como en el... Todo en esta vida se come. O sea, todo lo que aparece en una mesa y te lo ponen, para te lo sirven, se come. Entonces, experimenta tu paladar. Y más bien es, aprende a sentir sabores. Y creo que se lo agradezco ahorita porque, de verdad, tengo la fortuna de comer de todo, ¿no? De poder comer... Que me cuido es distinto, ¿no? Que ya por elección digo, bueno, esta semana, ¿no? El pantalón ya no me cerró. Entonces, yo digo, no, pues, bájale, ¿no? Entonces, me cuido que si quiero comer pescado, que si busco las cosas naturales, que si busco los jugos, etcétera, etcétera. Pero si me ponen en cualquier mesa a la que yo vaya, lo que sea, me lo como, ¿no? Entonces, pero es por lo mismo, igual que todo este tipo de cosas y de visiones, pues son porque los papás te obligan o te enseñan a, esto no se come, esto está mal, esto te enferma, esto te... No, ahora un poco, igual hablando de este tipo de las emociones, de cómo tratar con las emociones, pues en mi caso, no significa que no existiera ni nada, pero en mi caso he descubierto que el poder trabajar con las emociones en los niños se basa mucho en la experimentación. Experimentar cosas hace un niño mucho más seguro. ¿A qué me refiero a esto? Hay casos de niños en los que los papás, pues por el afán, porque no hay escuelas de padres, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? Y en el afán de querer también ser buen padre, pues también tú vas como queriendo hacer un camino de tu niño en el que no se ensucie, que no toque los perros porque están sucios o los pueden morder, que no se tire al piso porque está sucio, que, ¿me entiendes? Como todo este tipo de cosas. Y querer hacer niños educados, querer hacer niños responsables, querer hacer niños... en un camino, no sé cómo llamarle, pero en este camino en el que sea de bien para los papás, ¿no? Pero cuando haces todo eso, lo que también vas provocando es que entonces el niño no sepa decidir por sí solo, porque todo es lo que mi papá me diga o mi mamá me diga, lo que yo tengo que hacer. Segunda es que un niño, si se ensucia, cuando a él le pase que se ensucia, en lugar de decir, no pasa nada, o me voy y me limpio, me sacudo, lo que sea, lo que voy a provocar en un niño es miedo. Miedo a que mi mamá o mi papá se va a enojar si me ven sucio. Miedo a que si se me cayó la comida, me van a regañar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que tanto es el control de los papás, que me contaba una persona en alguna vez que igual, ¿cómo es tanto este control que te tienen los papás de, a ver, que le dieron a ella las llaves de la casa? Pero ella, yo tendría 8 o 9 años, entonces ella era la responsable de traer las llaves de la casa porque ella era la que regresaba de la escuela y tenía que abrir la puerta. Bueno, los papás le colgaron las llaves al cuello, entonces no las podía perder. No había manera que las pudiera perder. Entonces, tanta era la presión que lo que platica es que cuando tuvo clase de educación física o algo así, se cambió y se quitó las llaves y las dejó en la escuela. Las perdió. Entonces, cuando cae en su cabeza en el salón de clases que no encuentra las llaves, se quería morir. Le entró una angustia horrible porque era mis papás me van a regañar. Tanta fue la angustia que se hizo pipí sentada en el salón de clases. ¿Qué fue lo que ocasionó? La burla de todos los compañeros, la burla de toda la gente, la burla de los maestros, el maestro así de, hubiera sido al baño, ya sabes, un maestro de no reaccionar, de decir, algo tiene, ¿qué pasó? O sea, usted no es normal, hablemos, fue como de, salte a la dirección. Entonces, en la dirección, ella también por no querer decir lo que le había ocurrido, porque sus papás le iban a regañar, pues me ganó de hacer del baño. Por supuesto que cuando llegó a la casa, pues no tenía las llaves, los papás fueron a abrirle, entonces los papás la regañaron, por supuesto, y entonces ella nunca lo externó. Entonces para ella todo este rollo era llaves de la casa. Bueno, dice que ahora hasta la fecha ya lo ha trabajado, pero que para ella era, y aunque no estuviera con los papás viviendo, pero ella lo único que no puede perder en la vida son las llaves. Pero te imaginas todo este tipo de cosas que vas haciendo, y esto que te lo cuento, yo creo que la gente que nos está escuchando o la que nos ve, se le viene a la cabeza ahorita de cuántas cosas realmente no tenemos grabadas así. Yo te puedo decir las llaves, o yo te puedo decir cepillín, pero cuántas de nosotros te empiezan ahorita a brincar cosas que dices tú de, claro, o sea, ¿en qué momento se me formó o se me hizo este trauma, no? Tal cual de algo que no externé, que no llevé, y que fue por mis papás, ¿no? Porque pues también los papás, pues por querer hacer niños responsables, por querer hacer niños educados, ¿no? No te das cuenta de las consecuencias que pueden traer todas estas cargas de obligaciones. Entonces, es un tema bien largo porque ni lo vamos a acabar hoy, me queda claro, ni lo vamos a acabar hoy porque...
Y tienes mensajes, mira.
Ah, cuéntame.
María Aguilar te dice, wow, Manu, eres un personaje excepcional, te quiero muchísimo, gracias por estar en mi vida. Fernando Salazar,
gracias, Mari.
dice como a cepillín, jajaja, es lo que nos pone. Y luego tenemos a Noah que nos dice, la realidad es que la tecnología electrónica puede ser tanto útil como compleja. Las investigaciones apuntan fuertemente a que el uso excesivo de los medios es dañino, en especial para la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes, y nos pone una carita triste.
Muy bien, muchas gracias.
Sí.
A Fernando y a Mari, muchas gracias por escucharnos. También acá me mandaron mensajes de acá con Shula, con Dani, también muchas gracias. A Víctor, a quién más. Bueno, mándenme aquí en el WhatsApp que me están mandando. Sí, muchas gracias. Pero a lo que voy con esto es que es un tema bien extenso porque, si te das cuenta ahorita, una parte de lo que ya hablamos tiene que ver con la tecnología, con el exceso de internet y como lo que comenta Noah, de esta parte de que todo en general, yo creo que eso es como regla de la vida, de verdad, no nada más el internet y lo que sea, en todo. Cualquier exceso siempre va a ser malo.
Hasta del ejercicio.
Exacto, cualquier exceso, hasta lo que tú creas que es bueno, cualquier exceso siempre va a ser malo. Siempre tiene que haber un equilibrio, por algo existen las balanzas, siempre tiene que tener esta parte de tanto lo bueno como lo malo, y cómo saber equilibrarlo, cómo saber llevar este camino en el que no va a haber perfección, como te acuerdas lo que platicábamos la vez pasada, sí, de cómo tienes que explotar tu potencial, y uno de esos puntos que yo les dejé claro era el que si buscas la perfección, ya perdiste, ya, o sea, no vas a llegar, porque buscar la perfección no existe. Y buscar la perfección va a ser un parámetro de contra quién. ¿Qué es perfecto en este mundo? O sea, el universo es perfecto, el planeta es perfecto. ¿Qué es perfecto? Entonces, más bien el punto es, enfócate en buscar una excelencia. Que eso es muy distinto, a pesar de que suena muy parecido. Pero no es buscar la perfección, sino buscar la excelencia. La excelencia en el actualizarte. Ah, mira, también me están escuchando de con Amaranta, con Mara, con Samira, con Gaby, con Nacho. Los invitamos también a que nos den like, un breve paréntesis. Métanse a nuestro portal de noticias que estamos trabajando, que es www.bigbankmexico.com.
Que por cierto, voy a escribir México. Ahí, pero.
Sí, Lorna está invitadísima para que también sí. escriba ahí. Lo repito otra vez: www.bigbankmexico.com, Big Bank como la explosión. BigBankMexico.com. Y ahí, de verdad, estamos muy contentos porque estamos apenas haciendo como pruebas de lanzamiento de este portal. Estamos trabajando de verdad con todas las ganas. Somos un grupo muy pequeño de personas, pero gente, chicas, chicos, de que tienen todas las ganas de que la gente se entere de lo que hacemos en el país, en el mundo. Tenemos todas las secciones como en un portal de noticias, como sí. cual. Entonces, quien quiera escribir, quien quiera participar, quien quiera aportar algo nuevo, bienvenidos, escríbanos ahí. Ahí están los correos hasta abajo. Entonces, bueno, ahí les mando muchos besos y abrazos. Entonces, bueno, regresando a esta parte. Entonces, si te fijas, estábamos hablando, una parte era lo que decíamos del camino del internet, ¿no? Lo que decíamos del exceso, bla, bla, bla. ¿Cómo son este tipo de emociones que le pueden llegar por parte de los papás a los hijos cuando es la sobrecarga de información externa con el internet? Y la otra es que cómo un niño puede también trabajar las emociones cuando esta carga de información no nada más viene del internet, la carga de información también viene de tus papás, o sea, de tus hermanos mayores. Cuando llega el hermano mayor con el problema con el novio, con la novia, el papá cuando tuvo un mal día de trabajo, cuando chocó, cuando se le ponchó la llanta. Entonces, la familia, la televisión. Entonces, ahora tú piensa en un niño de 5 o 6 años, cuando la etapa más esponja que tiene un niño, que es la que más absorbe, es a partir de los 3 años hasta los 6, 7 años. Entonces, si tú no cuidas toda esta etapa y no ves toda la carga de información que él tiene, a él todo lo que le caiga, le cae y ya ahí se le pegó. O sea, ya no es como que, sí lo puedes ir trabajando después, pero toda esta carga llega y ahí quedó, ¿no? Ya, o sea, entonces, cuando un niño de esa edad recibes información por internet, recibes información por tus padres, recibes información por tu familia, vas a las comidas familiares, escuchas las quejas, escuchas los pleitos de no sé quién. Entonces te puedes imaginar el disparo de información que tiene un niño en su cabeza todos los días, todos los días. Entonces, si no hay alguien que se encargue de filtrar esta información, pues el niño va a tener toda esta información pues como coladera, ¿no? Todo lo bueno y lo malo entró y se quedó ahí, entonces no va a haber nada que filtre esta parte. Un ejemplo muy claro que tuvo a bien Pixar de realizar con este tipo de las emociones fue esta película de
Intensamente,
¿no? Que era Inside Out, que era Intensamente. Yo creo que esta película, quienes la vimos y quienes no la han visto, véanla por favor, de verdad, habla muy claro de todo este tipo de cosas, de cómo todos los seres humanos manejamos de manera distinta las emociones, que en sí, y vuelvo a repetir lo mismo, que suena como repetitivo, pero como para mí la alegría, para mí, Manu Duarte, la alegría es una muy clara y muy específica. Pero si yo te la pregunto a ti, Lorna, pueden parecer lo mismo, pero vuelvo a hablar de la percepción va a ser va a ser distinta para cada quien. Entonces, yo lo veo hasta en cualquier trabajo en el que estamos, cuando tú estás con alguien y te dicen, oye, ¿por qué no subes tal información?, ¿no? Y entonces te están dando el giro, entonces esta persona te lo está hablando desde donde él o ella lo está viendo, desde él lo está creyendo, y creen que cuando te pasa la información te llega a ti de la misma manera como llegó, y dices, no, pues era el ejercicio de la manzana, ¿te acuerdas? Claro. Entonces lo mismo que cuando a mí me llegue la información, yo la voy a ver desde mi emoción, desde mi sentimiento, desde mi percepción. Entonces, ¿qué pasa normalmente en las relaciones de pareja, ¿no? Que el típico de cuando ¿qué tienes? Nada, ¿no? Entonces,
sí, claro,
el nada, ¿qué significa realmente? ¿No? Y el nada es una bomba nuclear que está a dos de explotar, ¿no? Entonces, y para la otra persona, cuando a ti te llegan a decir nada, tú puedes decir, bueno, no, pues nada es nada. Para mí nada es nada. Entonces,
si no tiene nada, pues ya.
Exacto. Sí, y cuando ocurre, entonces cuando te tenga que ocurrir me lo dirás. Pero eso es cuando ya lo has trabajado, ¿no? Pero cuando no, entonces estás ahí incisivo de qué tienes. Y lo que estás ocasionando es que le estás haciendo una mecha mucho más corta y
como
le estás.
Como si le estuvieras picando.
Y le estás metiendo más pólvora a la bomba, ¿no? Entonces, porque cuando dices, pregúntame tres veces más porque voy a explotar. Pero entonces, eso te lo digo, que nos pasa a los adultos. Imagínate tú en un niño. en un niño que no tiene la manera de gestionar una emoción, que nadie te enseña todavía, ¿no? Porque obviamente no te enseñan como esta parte de cómo gestiono irme, cuando estoy triste, ¿qué hago? Cuando estoy contento, ¿qué hago? Entonces, regresando a esta parte de las emociones con los niños, de cómo gestionarlo, también es esta parte de los papás, es cómo saber llevar a darles como un significado, pero que el niño pueda ir traduciendo este significado de manera personal. ¿Qué me ha pasado? De manera también que yo digo, no, alto, deténganse, papás, ¿no? Que tiene la posibilidad, ¿no?, económica de tener bien a un niño, ¿no? Y entonces dices, bueno, que entonces, ¿qué pasa? Que cualquier día de cualquier semana llegas con un regalo para tu hijo. Está bien, no pasa nada. Pero si un niño está contento, premio. Si el niño está triste, premio. Si el niño está haciendo un berrinche, premio para que se calme el niño. Si me voy a ir 3 días, premio para que el niño no me extrañe. Entonces, ¿qué es lo que estamos ocasionando ahí? Yo como papá voy a decir, estoy teniendo a mi hijo perfecto, no le falta nada, está de manera correcta. Y lo único que estoy ocasionando es que el niño no aprenda a gestionar emociones. Porque si lloro, voy a recibir algo bueno. Si hago berrinche, voy a recibir algo bueno. Si estoy contento, voy a recibir algo bueno. Entonces, yo nunca voy a saber cuándo tengo que merecer un logro. No conozco cuáles son, qué es la diferencia de un logro y una consecuencia buena o mala de algún acto que yo vaya a hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros también tenemos esa parte, ¿no? En el que, por ejemplo, esto lo veo desde la parte de jefe. Cuando tú eres líder o jefe de un proyecto o de algo, ¿cuántas veces eres motivador de las personas con las que están contigo? Y eso muchas veces viene de la infancia, de que dices, a mí me enseñaron a que tú tienes que ser autoritario, tú tienes que ser
un dictador.
Exacto, pues, y a lo mejor no, o sea, eso nos vamos y lo escuchamos como, ¿no?, de manera extrema. Pero es que ni siquiera tienes que ser dictador extremo, sino te dicen, no, yo así aprendí. O sea, a mí no me tienen que aplaudir lo que yo hago, no. Pero más bien, otra vez, vuelve a trabajarlo cuando te enseñaron a gestionar esa emoción. Pero más bien ahora dices, ¿cuántos jefes agradeces que te digan, oye, muy bien, oye, felicidad, oye, vamos por aquí, oye, vamos a comer, oye, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Y yo lo he visto, pues, como en el camino de vida que he tenido a muchos jefes, ¿no? Entonces, te encuentras a jefes que no hay manera que de su boca salga un gracias. No hay manera, ¿no? No hay manera que salga gracias. No hay manera que que te den la palmada en el brazo, ¿no?
Es muy bien hecho.
Y me ha tocado al revés, el extremo, en el que quieren ser tan líderes, tan buenos jefes, que te dan todo, ¿no? Estuve en una agencia de publicidad hace algunos años, donde, bueno, yo me sentía como en las oficinas de Google, ¿no? O sea, teníamos desde refrigerador atascado de gansitos, pastelitos, chetos, todo, ¿no? Cafetera, juegos, patineta, bueno, entonces teníamos todo, ¿no? Entonces, él, su manera era como de llevarte todo el tiempo, como que tienes todo, pero tengo todo el poder de excederme en todo lo que necesitas, porque te estoy haciendo aquí que tengas como una casa. Sí, teníamos como sillones y todo. Claro, entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a la 1 o 2 de la mañana todos los días, ¿no?
Era un engaño.
Claro, te pones a pensar y dices, claro, porque entonces de repente te decía el fin de semana, tú tenías tus planes de vida y lo único que tú querías era, pues, irme a descansar, ya no quiero ver nada y quiero estar en mi casa y levantarme tarde. Entonces el fin de semana te decía, no, porque él también, digo, malamente, como en esta parte, como que su familia se volvía su trabajo. Yo nunca conocí parte de su familia y nunca nos contó parte de su familia. Su familia era su trabajo y la gente que trabajaba con él. Todos los fines de semana era de, vámonos todos ya, apaguen las computadoras, nos vamos. Y nos llevaba al aeropuerto, nos compraba un boleto y nos llevaba a Acapulco, a Ixtapa. Y tú, bueno, obviamente las primeras veces yo me sentía en la gloria. Yo decía, ¿qué más quiero con esto? Me pagan todo. Y sin ropa llegábamos y nos compraba desde ropa, traje de baño, pasta de dientes. Pero conforme fue pasando el tiempo es porque tú eres su familia, tú eres su trabajo, tú eres todo. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo aquí metido y hazle como puedas. Hasta que entonces ya en mi conciencia empieza a decir, no, esto no es lo que yo necesito. Tengo a mi familia, tengo a mi perro, tengo mis cosas, ¿no? Entonces ya empiezas tú a sentirte que tú ya estás.
Claro, porque esa era una forma muy linda de ser esclavo.
Está justo, de ser esclavo.
Pero entonces, muy linda, es decir.
Exacto, entonces vuelves a caer como en esta parte del qué tanto tienes que traer de atrás y cómo gestionas tú estas emociones para que puedas entender esta parte. Entonces, bueno, cerrando un poco para empezar a aterrizar, porque si no me puedo ir aquí 3 de la tarde, pero ya me están esperando ya. Entonces, cerrando un poco y para aterrizar, ¿cómo enseñarle a un niño a gestionar las emociones? Una, nosotros, todos los adultos, y justo ayer caí en cuenta también con este tema que me está escuchando Samira, ayer me cuenta, ella trabajó con ella, y me dice que saliendo de su casa, nos platicaba que hay un niño chiquito que siempre está como ahí, que lo dejan andar en la calle jugando no sé qué, y que no sé qué edad tendrá, pero que está muy chavito, y que pasó y la saludó y le dijo hola. Entonces ella se volteó y así con cara de hola, y me dio muchísima risa porque dijo hola y que ya no supo cómo saludarlo, ¿no? Sino de dedito arriba, amor y paz, ya sabes, de puño y golpe, y se quedó como de cómo se saluda ahora un niño, ¿no? ¿Cómo saludas aquí a cómo te comunicas con un niño? Pero bueno, ahora cuando me platico eso, es tan cierto que de repente, no porque no seas papá, no porque no tengas o pienses tener hijos, porque no, porque muchos tenemos también toda esa cosa que es, no pienso tener hijos. Pero sí creo un poco que tenemos, o sea, no es obligación, pero sí tenemos la tarea de que si nosotros mismos somos los que estamos esperando que la infancia y la juventud que tenemos ahora sea también la parte que nos va a proteger a nosotros cuando estemos adultos y la parte que nos va a cuidar, sí tenemos la tarea de enseñarles un poco en esta parte de cómo gestionar emociones a los niños. De
claro,
cómo.
Porque, digo, ahorita, perdón que te interrumpa. Claro, no, pero, dime. Por ejemplo, en los países asiáticos, ¿cómo cuidan a sus ancianitos? O sea, realmente los quieren, los valoran, los escuchan. Son gente mayor que los ven como toda una sabiduría, ¿no? Y desafortunadamente, fuera de estos países de Asia, en muchos otros lugares del mundo los ven como, pues ya está viejito, pues ya que se vaya al asilo y pues que ya no nos moleste, ¿no?
Y velo ahora en la generación de ahorita. O sea, exacto. Yo creo que la generación X y la generación toda millennial. Y mira, la millennial, hubo aquí en nuestro país, hubo un detonante que ocasionó como ese despertar también a este rollo de los adultos y todo esto, el 19 de septiembre del 2017, ¿no? El día del terremoto, uh-huh. Cuando todos los millennials fue de, ay, o sea, iba a decir una grosería, pero sí fue de, ay, o sea, sí pasan temblores, no es mito urbano.
No lo inventamos.
Ajá, no es mito urbano y no es nada más de los adultos, o sea, claro. sí se pueden poner feo a las cosas. Claro. Y eso que este temblor, terremoto, fue ni el 10% de lo que ocurrió en el 85, claro, que exacto. Los que no, o sea, yo estaba muy chiquito en el 85, pero te cuento que a mí me tocó y se cayó mi casa, uh-huh. ¿No? Y entonces a mí me tocó ver todo el trauma de ver a mi mamá llorar, de qué vamos a hacer, a dónde nos vamos a ir, cómo sacamos cosas, ¿no? Pero bueno, en este rollo igual, todo tiene que ver con esta gestión de emociones, pero como en esta generación ahorita de millennial y generación X, que nos ha tocado estar, o que somos, pero que sí tenemos un poco esta parte de ver un poco por los adultos. Pero yo lo veo ahorita con los centennials, con estos niños que todas las herramientas tienen que ver con la tecnología. No hay una herramienta que tu herramienta sea tanto la bicicleta, el preparar comida con mis papás, ¿no? Que eso ahora yo busco muchísimo en los acompañamientos que hago en el consultorio, en el que Yo les dejo como mucho las tareas a los papás, en el que no nada más es que vengan conmigo porque me dicen, es que mi hijo es muy enojón. No, o sea, sí, pues, pero el niño no es enojón gratis. ¿Quién lo hace enojar?
Porque
¿no?
Sí, ajá, claro.
Y entonces cuando platicas con el niño te dice, pues sí, es que el otro día se me cayó o me caí y se rieron de mí. Entonces, y yo les digo, ¿y qué les dices tú? Cuando se rieron, no, pues que no se rían. ¿Y qué hacen? Se ríen más. Entonces, bueno, dices, pausa, no tengo que hablar tanto con el niño, esta vez me toca hablar con el papá, ¿no? Uh-huh. Pero ese tipo de cosas es lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetirte, como, ¿qué tarea tenemos los adultos? Seas papá o no seas papá, tenemos una tarea de verdad de enseñarles a gestionar las emociones a los niños. Para nosotros los adultos se nos hace muy fácil decir, ay, es que el niño está triste, ay, es que el niño es berrinchudo, ay, es que odio a los niños que son súper berrinchudos, ¿no? O sea, no los odies. Más bien
o los típicos que hay es que es muy huraño.
Ajá, es muy huraño. Entonces, más bien, ¿qué haces? O sea, tú no sabes lo que va a pasar en esta rueda de la fortuna y cuándo te lo vas a volver a encontrar y cuándo vas a decir, mira quién me vino a rescatar de tal cosa, ¿no? De tal emoción que yo tengo. Como adulto, de tal depresión me vino a dar la palmada en el brazo, ¿no? Cuando es el niño más huraño o que pensabas que era el niño más caprichoso. Y a mí me ha pasado que por eso como que tengo esa apertura un poco más de no juzgar tanto a la gente, pero mucho menos a los niños, ¿no? Ahora que ya como adulto trabajo en las vacaciones de verano con niños, que hago cursos de verano, pues me doy mucho como cuenta de todo eso, ¿no? De que te llegan niños de diferentes estratos sociales, ¿no? De colonias, pues buenas, medias, bajas, etcétera, etcétera. Pero también por lo mismo, pues te llega el niño que no habla, que no participa, que no es sociable, el que al revés, el que no lo detienes con nada, el que les pega a todos. Entonces, ahora he tenido la oportunidad, tanto estudiando esto, de a ver cómo te sientas con cada uno de ellos y empiezas a preguntar cómo es tu familia, cómo te tratan en tu casa, qué te gusta, qué no te gusta, qué recuerdas de esto. Entonces, he buscado ahora actividades, te repito, en el que no me siente yo con un niño de psicólogo, ¿no? De decirle, a ver, cuéntame por qué eres tan travieso. Porque el niño se va a quedar callado, se va a burlar de ti o te va a decir, me están juzgando, no quiero volver a venir a este curso de verano.
O te va a contestar, pues, porque sí, ¿no?
O porque sí, o porque qué te importa, si bien te va, ¿no? Entonces, más bien, es cómo he ido investigando y que vuelvo a aterrizar en esta parte de las actividades, en el que, ¿cómo hago una actividad en la que, tal cual, en el que dices, a ver, vamos a preparar, ahora que está muy de moda, ¿no? Entonces me gusta buscar qué está de moda con los niños, ¿no? Las series de televisión, los programas, los juguetes, qué tipo de juegos.
Lo que hablábamos hace rato de los neonatos.
Exacto.
Y todo lo de Destroyer. Sí, se dice Destroyer, ¿verdad?
Sí, Destroyer.
Destroyer con Amparini y todo esto.
Exacto,
está padre.
O sea, exacto.
Son cosas extrañas muy padres.
Que igual yo veía todo eso, pero sí. Por ejemplo, a mí luego me preguntan mis amigos así de... O sea, he de reconocer y soy, no, bueno, la peor cosa del mundo. Me he hecho fan de muchas cosas, pero por los niños, ¿sabes? O sea, por ejemplo, escuchaba las primeras veces con los cursos de verano y empezaban a cantar canciones, ¿no? No sé qué, y todos se las saben. Y yo, ¿por qué no me las sé? ¿No? O sea, ¿por qué si yo me gusta toda la música, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces les preguntaba así, ah, no, es que este es de una serie. Y yo, ¿de qué series? ¿No? Entonces me decían, soy Luna. Bueno, pues todos investiga que soy Luna.
Claro.
Entonces yo nada más lo hacía pues, literal como por investigar. Claro. Claro, me aventé las dos temporadas. ¿No? O sea,
¿Es la que anda en patines?
Sí.
Sí, claro.
O sea, qué horror,
yo
¿no?
Me
qué horror. Porque...
que existe por una sobrina también, claro, que me mandó su video patinando. Y yo, ay, qué bonito. Y después
no,
nunca he escuchado esa canción. Me puse a investigar.
Ah, sí. ¿Cómo te explico? Y no nada más eso. Esa la voy a decir nada más.
Sí.
Porque me voy a quedar con eso. Pero te puedo decir cualquier cantidad de cosas que me gustan gracias a los niños.
Mi Pequeño Pony.
No,
los
no,
trolls,
bueno. O sea, todos, mil cosas, ¿no? Y que por eso sigo y seguiré siendo fan del Principito y mil cosas. Pero de verdad, de niños que yo digo, no, me tengo que aprender esa canción. O sea, a mí no me van a llegar y me van a cantar la canción. Entonces, por supuesto que nos íbamos ya de paseo a algún viaje. Y claro, que yo cantaba con ellos la canción. Entonces, los niños se sienten, pues, con empatía de decir,
claro,
Manu se sabe las canciones de Soy Luna. ¿En qué momento? ¿No? Entonces, claro, ya no te ven como el papá o el maestro, sino te ven como empatía, tal cual, de decir, él se sabe. Pero es lo mismo con las emociones, de decir, a ver, para mí, Manuel, es muy fácil decir, estoy triste o estoy enojado, pues reviento, grito, exploto, me quedo callado, pateo, lo que sea. Pero un niño que apenas está conociendo todas las emociones, ¿cómo va a reaccionar? Entonces, es a lo que iba. Me he dedicado como a buscar actividades en las que yo pueda no sentar un niño frente a mí, sino cómo ver qué emoción tiene. Entonces, esto de, a ver, tutoriales, ¿no? De cómo se hace un slime, cómo se hace masa casera, ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Entonces,
claro, o sea, sobre todo actividades, yo creo, artísticas. De que
y esta actividad tiene un fondo. No nada más es el ponerle un niño a que haga masita y que se embarre, sino cómo un niño es experimentar. Y es en lo que voy a cerrar en esta cosa. Experimentar es la mejor solución para el gestionamiento de emociones de niños y de adultos. Experimentar es volver seguro a las personas. ¿Por qué? Porque mientras yo vaya probando, voy a darme cuenta de lo que me gusta y de lo que no me gusta. De lo que está bien y de lo que está mal. Del resultado final, ¿cuál va a ser? Si el resultado final de lo que yo empecé a hacer, que me pasó ahora con lo del slime, ¿no? La masa, que obviamente el hacer una masa, primero te bates de todo. Y todos los que hemos trabajado cuando haces un pastel o harina o lo que sea con las manos, primero te quedan las manos pegajosas, porque toda la harina no tiene consistencia. Entonces, la primera etapa es que el niño, ve harina y polvo. Perdón. Harina y polvo. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Cuando le empiezas a explicar es de, ¿no? Meter los dedos de, ¿y qué hago? No, revuelve, embárrate, pues, como talco. Bueno, cuando les pones agua, la peor experiencia de su vida. Es que está pegajoso, es que ya no quiero. Y me ha tocado en el que te dicen, ya no quiero, ya no puedo. No, es que entonces yo les digo, obviamente tienes de dos. Mucha gente te diría, pues ya lávale las manos porque el niño no quiere. No, más bien es, ok, tú cuál es tu labor de adulto, profesor, papá, lo que sea, es no le puedes decir sigue, sigue, porque entonces el niño no sabe a lo que sigue. Vuelvo a repetir, no sabe cómo gestionar una emoción, sino más bien es entonces tú adulto, tú tienes toda la labor de en lo que estás convenciendo que el niño pueda continuar las cosas, trabaja tú con lo que el niño tiene, cuál, enséñale cuál es el resultado de lo que va a hacer. Es decir, agarra tú esa harina, tú embárrate, tú pégate y trabájala mucho más rápido, porque tú sabes que el resultado va a ser tener una masa. Cuando el niño vea la masa va a decir, o te la cambias, ¿no? Entonces el niño va a decir, wow, ya no está pegajosa. Ok, haz lo mismo con la tuya. Trabaja con esa parte. Y obviamente cuando viene la magia y le pones color, ¿no? Ajá. Los colorantes, wow, ¿por qué es verde? ¿Por qué es azul? Entonces todo esto, y dicen los niños, claro, me encantó hacer slime, me encantó hacer masa. Ajá. Entonces ya dicen, ya no quiero ir a comprar la tal marca, ya ahora quiero hacerla yo en casa. Pero este es un ejemplo muy pequeño, ¿no? En el hacer slime. Pero ¿qué te digo si es ayuda a cocinar en casa, ayuda a vestir a tus papás, ayuda a cómo vas metiendo este tipo de responsabilidades en casa, pero que también entonces el niño puede entender que un logro bien hecho va a tener un premio, una buena consecuencia. Un logro, bueno, y una actitud o una acción mal hecha, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pero eso tendrá que el niño empezar a gestionarlo. Y cómo el niño va a poder tener, y cómo va a empezar a trabajar con este gestionamiento de la emoción por medio de un acompañamiento, de un adulto, de un coach, de un, ¿no? Entonces, cierro con esta parte, ¿no? Entonces, dejemos que los niños experimenten, pero siempre atrás con un adulto. Siempre atrás con alguien que me permita, si voy a estar en internet, que me cuide. Si voy a estar experimentando cosas en casa, que me cuide. No nada más es, pues ya lo hizo solito, ¿no?
No, pues no. Claro. Y mira, aquí Noah nos dice, sí, todo eso hay que retomar, hacer actividades juntos, cocinar, irse a tirar al pasto, rodarse en él, jugar al aire libre, bicicleta, cuerda, frisbee, patines y así.
Exacto.
Claro.
Gracias, Noah.
Gracias, gracias, gracias. Y bueno, aquí también tienen saludos de Julio, tienen saludos de Silvia Cordero, así que muchísimas gracias por estarnos escuchando por acá ya, ¿no? Y pues repítenos, por favor, Mano, tus vías de comunicación y
claro
todo.
Claro que sí. Pues ya, mira, yo encantado otra vez de venir. Díganos de qué quieren que platiquemos. Otra vez nos vemos en unas cuantas semanas y Lorna nos invita otra vez
por
acá.
Claro, por supuesto que
Y podemos trabajar de muchas cosas. O sea, no nada más. La vez pasada hablamos un poco de explotar
tu potencial.
Esta vez en el manejo de emociones de los niños, pero pues hay muchos temas que los seres humanos y el desarrollo humano nunca va a dejar de trabajar.
Ahora hay que hablar del manejo de emociones de los adultos.
De los adultos, y sobre todo, y yo creo que mira, si hablamos del manejo de emociones de adultos, eso no vamos a acabar nunca. Uh-huh. Pero yo creo que podemos hacerlo específicamente en algo como de los desapegos, ya sabes.
Ah, eso está padre.
Como esto de los desapegos, que a todos nos cuesta un trabajo, que de repente es así de la pareja. Y no nada más hablo de, ¿no? Como en esta parte que tú escuchas desapego y siempre piensas casi siempre en la pareja o el que me dejó, la que me dejó. Pero no nada más es eso, es el desapego de los padres, el desapego de la comida, del desapego de los malos hábitos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Estoy muy contento y me encanta hablar de estas cosas, como pudieron darse cuenta. Respiro poco porque hablo rápido. pero bueno, me pueden seguir en la página de Facebook como Mírame Coaching. También ahora, desde ahí, desde www.bigbangmexico, está ahí el link, que tengo una sección en opinión. Desde ahí me pueden seguir. Ahí síganos, ahí denos like. Ahí tenemos Twitter y tenemos Facebook y tenemos Instagram y YouTube. Desde ahí puede ser una buena herramienta. Mi página de internet también es www.miramecoaching. Y dejo mi WhatsApp por cualquier cosa para los que estén interesados en hacer citas, en los que quieran visitarnos también en el consultorio que está en la Colonia Portales, y es el 55-2690-1360. Entonces, ahí acompáñenos, mándenos un WhatsApp y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ay, gracias a ti por venir, por hacer este espacio, por escaparte de Big Bang.
Ahí voy ya de regreso.
Ahí vas de regreso, no se desesperen.
Muchas gracias, muy buena tarde.
Ay, sí, muchísimas gracias. Y de verdad, este tema a mí me encantó, me cayeron muchísimos veintes. Así que a ver si al rato nos comparten. Mira, por último te llegó de Jan Daniels. Muchísimas felicidades, Manu. Eres una maravillosa persona.
Gracias, Dani, gracias, Shula. Los
Ay,
quiero mucho.
Qué lindo. Pues bueno, nosotros nos vamos, pero ahorita llega el